desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo valoró el papel de The Access to COVID-19 Tools Accelerator o ACTA para fomentar el desarrollo y el acceso equitativo a medicamentos, herramientas de diagnóstico y vacunas para COVID-19. Según el presidente, ACTA es una parte importante de la arquitectura de la salud mundial, así como una evidencia tangible de los beneficios del multilateralismo. El presidente lo dijo en su discurso para ACTA, como se muestra en el canal YouTube de la secretaria presidencial el miércoles. Según el presidente, en el futuro el papel de ACTA sigue siendo muy necesario, incluso para cerrar la brecha mundial de vacunación. El presidente Joko Widodo también invitó a los países y donantes a fortalecer su apoyo a ACTA. Él enfatizó que como presidente del Grupo de los 20, Indonesia hizo el fortalecimiento de la arquitectura mundial de la salud una de las agendas prioritarias. ACTA es una colaboración global para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a las pruebas, tratamientos y vacunas de COVID-19. The Access to COVID-19 Tools Accelerator o ACTA fue lanzado conjuntamente por el director general de la Organización Mundial de la Salud, el presidente de Francia, el presidente de la Comisión Europea y Bill and Melinda Gates Foundation. La presidencia del Grupo de los 20 de Indonesia requiere aportes e ideas de grupos de expertos e instituciones de investigación para que el trabajo del Grupo de los 20 traiga beneficios reales al mundo, especialmente a los países en desarrollo. Así lo transmitió la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en su discurso en la reunión de inicio Think 20 o T20 el miércoles. Think 20 o T20 es un foro de cooperación entre think tanks e instituciones de investigación de todos los países miembros del Grupo de los 20. En particular, la ministra Retno Marsudi invitó a las contribuciones de Think 20 en tres sectores prioritarios de la presidencia del Grupo de los 20 de Indonesia, a saber, arquitectura de salud global, transformación digital y transición energética. La reunión inicial del T20 es la primera reunión de una serie de actividades del Think 20 bajo la presidencia del Grupo de los 20 en Indonesia. A esta reunión inicial asistieron el ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, la directora gerente del Banco Mundial, Mari Pangestu, el profesor Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia y el profesor Bambang Brojonegoro como copresidente del Think 20. La cumbre de Think 20 se llevará a cabo en septiembre en Yogyakarta. La Universidad Hasanuddin en Makassar de Sulawesi Meridional y Sapporo Heart Center de Japón acordaron cooperar en intercambios académicos para estudiantes de la Facultad de Medicina. Este acuerdo se materializó mediante la firma de un memorando de entendimiento entre el director ejecutivo y gerente general de Sapporo Heart Center de Japón, Kevin Kosaku Samon, y el canciller de la Universidad Hasanuddin, profesor Dwia Aristina Pulubuhu, limitada fuera de línea el miércoles. Sapporo Heart Center de Japón es una instalación médica que se especializa en medicina cardiovascular, dijo el canciller Dwia Aris. La colaboración está en línea con la presencia del Integrated Heart Center del Hospital Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, que complementa la implementación de la educación médica de la Universidad Hasanuddin. La Organización Mundial de la Salud el miércoles instó a los países ricos a donar 16 mil millones de dólares estadounidenses o 229,6 billones de rupias para vencer al COVID-19 este año. La Organización Mundial de la Salud dijo que las donaciones podrían hacerse a través de The Access to COVID-19 Tools Accelerator o ACTA. Los planes de ACTA dirigidos por la Organización Mundial de la Salud para desarrollar, producir, proporcionar y distribuir herramientas para hacer frente a la pandemia. Las herramientas incluyen vacunas, pruebas, tratamientos y equipos de protección personal. Suecia eliminó casi todas las restricciones que había implementado para contener la propagación de COVID-19 en medio de un aumento en los casos que ha dejado a los hospitales abrumados con pacientes de COVID-19. A partir del miércoles 2 de septiembre, los bares y restaurantes podrán abrir hasta las 23 horas sin restricciones de visitantes, mientras que también se eliminarán las reglas sobre el número de visitantes para los salones interiores, al igual que el uso de tarjetas de vacunas. El gobierno sueco anunció la semana pasada que levantaría las restricciones de COVID-19. Así lo transmitió la ministra de Salud sueca, Lena Hallengren, al medio Dagens Nyheter, citado por Reuters. La eliminación de estas restricciones también significó que las pruebas gratuitas de COVID-19 tuvieron que detenerse. La medida del gobierno ha sido criticada por los científicos. El profesor de virología de la Universidad de Umeå, Fredrik Elg, dijo que Suecia todavía es lo suficiente rica para realizar pruebas. También dijo que esta enfermedad sigue siendo una gran carga en la sociedad. Irán está mostrando su último misil de largo alcance llamado Kheibar Shekan o Destructor de Castillos. El misil se presentó cuando el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohammad Hossein Bagheri, y el comandante de la Fuerza Aérea, Amir Ali Hazizadeh, visitaron la base de la Guardia Revolucionaria de Irán el miércoles. En referencia a la información del sitio web Garda Sepah News citada por AFP, el misil tiene un alcance de 1.450 kilómetros con una precisión milimétrica. Se dice que el alcance de este misil es capaz de alcanzar territorio israelí. Israel se encuentra a 1.000 kilómetros de la frontera occidental de Irán. Este misil opera con combustible sólido. El Kheibar Shekan también puede penetrar los sistemas antimisiles y tener sofisticadas maniobras de aterrizaje. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos dijo que Irán tiene alrededor de 20 tipos de misiles balísticos, así como misiles de crucero y drones. Con estos datos, Irán se convierte en el país que cuenta con el mayor arsenal de misiles de Oriente Medio. Bagheri incluso dijo que Irán podría convertirse en el mayor exportador de armas del mundo si se levantan las sanciones estadounidenses. Finalmente, presentamos información de Libia. El primer ministro libio, Abdulhamid al-Deibah, escapó ileso cuando su automóvil fue alcanzado por una andanada de disparos en las primeras horas del jueves, dijo una fuente que calificó el incidente como un claro intento de asesinato. El tiroteo se produce en medio de una feroz lucha entre grupos por el control del poder del gobierno. Según Reuters, una fuente familiarizada con el incidente dijo que Deibah regresaba a su residencia. En el camino, dijo la fuente, el automóvil de Deibah fue atacado a tiros por otro vehículo que luego se dio a la fuga. El hecho ha sido remitido a la fiscalía para su investigación. Y así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario con el tema Las tensiones entre Rusia y Ucrania deben resolverse con un enfoque diplomático. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, las tensiones entre Rusia y Ucrania no parecen mostrar signos de disminuir a pesar de que el presidente ruso Vladimir Putin dio garantías de aliviar las tensiones después de sostener conversaciones con el presidente francés Emmanuel Macron en Moscú el lunes hora local. La razón es que Rusia se mantiene firme en sus solicitudes a la OTAN y al mundo occidental. La primera solicitud, Rusia le pidió a la OTAN que detuviera la expansión al incluir nuevos miembros. En segundo lugar, Rusia pidió a las tropas de la OTAN que retiraran sus tropas de Europa Oriental. En tercer lugar, Rusia pidió a Estados Unidos que prometiera no respaldar a los países miembros de la OTAN en Europa Oriental con armas nucleares. La Alianza Occidental no concedió la solicitud de Rusia. La Alianza Occidental respondió a la solicitud de Rusia con amenazas de sanciones. La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, instó al lunes a Rusia a calmar las tensiones y advirtió que Rusia enfrentaría severas sanciones políticas y económicas si atacaba a Ucrania. El primer ministro británico Boris Johnson dijo que se impondrían sanciones y otras medidas en caso de un ataque ruso a Ucrania. El gobierno británico pedirá al Parlamento que sancione a las personas y empresas rusas. En medio de esta amenaza de sanciones, Rusia no parece dar marcha atrás. Rusia ha acumulado más de 100.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania en las últimas semanas. Y recientemente, Rusia también desplegó aviones de combate MiG-31K armados con misiles hipersónicos de ataque terrestre Kinjal en Kaliningrado, región de la costa báltica. Los aliados de Ucrania, como Estados Unidos y la OTAN, siguen enviando refuerzos de seguridad y equipo de combate para ayudar a Ucrania a anticipar si Rusia se mueve para invadir. En estas circunstancias, ninguna forma de evitar que aumenten las tensiones. De hecho, siempre hay una forma de resolver la crisis entre Rusia y Ucrania respaldada por alianzas occidentales. La amenaza de sanciones no resuelve la crisis actual. El enfoque diplomático es una forma de resolver la crisis o al menos evitar lo peor. Lo que hizo el presidente francés Emmanuel Macron fue uno de los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada. En medio de crecientes tensiones, Macron voló a Kiev, Ucrania, después de visitar Moscú el lunes. En Moscú, él mantuvo conversaciones con el presidente Putin durante más de 5 horas. Según el presidente Macron, el objetivo de reunirse con el presidente Putin es evitar una escalada y crear nuevas perspectivas. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que aliviará las tensiones después de sostener conversaciones con el presidente Emmanuel Macron en Moscú el lunes, hora local. Se espera que todas las partes en conflicto deben apoyar y continuar el enfoque diplomático adoptado por el presidente francés Emmanuel Macron. Así fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 10 de febrero en la historia los resumimos en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 10 de febrero del año 1996. La computadora Deep Blue vence a Kasparov en una partida de ajedrez. El 10 de febrero de 1996, el campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov perdía la primera de 6 partidas contra la computadora Deep Blue, una IBM capaz de evaluar 200 millones de jugadas por segundo. El gran ajedrecista ganó 3 de las 5 partidas posteriores y las 2 restantes resultaron en un empate. Esta victoria del hombre sobre la máquina, que fue presenciada a través de internet por 6 millones de personas de todo el mundo, le valió a Kasparov un premio de $400,000. Kasparov nació en 1963 en Bakú, Azerbaiyán. A los 13 años de edad consiguió el título de campeón juvenil de ajedrez de la Unión Soviética. En 1985, a sus 22 años, se convirtió en el campeón mundial de ajedrez más joven, luego de vencer al legendario jugador soviético Anatoly Karpov. Conocido por su habilidad de cambiar de táctica en medio de una partida, es considerado por muchos el mejor jugador de ajedrez de la historia. En 1997, Garry Kasparov y una mejorada Deep Blue se enfrentaron nuevamente en una revancha. En esta ocasión, la computadora resultó vencedora, llevándose un premio de $700,000. Kasparov se retiró del ajedrez profesional el año 2005. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de febrero de 1904. Se desencadenó la guerra ruso-japonesa. La guerra ruso-japonesa tuvo como fecha el 10 de febrero de 1904. Fue un conflicto que surgió de las ambiciones imperialistas rivales de la Rusia imperial y el Japón en Manchuria y Corea, y que concluyó con la victoria nipona o Japón. El conflicto se desencadenó en Manchuria y Mar Amarillo, al norte de Corea. En los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, varios países occidentales compitieron por influencia, comercio y territorio en Asia Oriental. Mientras tanto, Japón se esforzaba por convertirse en una gran potencia moderna. La situación geográfica de Japón lo alentó a enfocarse en Corea y el norte de China, lo que chocaba con los intereses expansionistas rusos. Todo esto llevó al enfrentamiento de los ejércitos de ambos países. El resultado del enfrentamiento fue la victoria de japoneses y la derrota de los rusos. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Thank you.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia 2 viene con el título La economía de Indonesia crece un 3,69%, el poder adquisitivo de la gente mejora. La Agencia Central de Estadísticas o BPS por sus siglas en Indonesia señaló que el crecimiento económico de Indonesia en el cuarto trimestre de 2021 alcanzó el 5,02% anual. Así, la tasa de crecimiento económico a lo largo de 2021 alcanzó el 3,69%. Así lo anunció el director de BPS, Margo Yuwono, en una conferencia de prensa el lunes. Margo Yuwono dijo que el principal pilar del crecimiento económico en el cuarto trimestre de 2021, según el componente de gasto, se mantuvo sin cambios, dominado por el consumo de los hogares. El consumo de los hogares registró un crecimiento de 3,55%, por lo que la participación de la economía penetró 52,91%. El consumo de los hogares apoyó el 1,91% del crecimiento del 5,02% anual en el cuarto trimestre de 2021. Esto demuestra que las personas han comenzado a gastar cuando ocurre la recuperación económica por la pandemia de COVID-19. Margo Yuwono detalló que el motor del crecimiento del 3,55% en el consumo de los hogares fue el aumento de las ventas minoristas y mayoristas de turismos y motocicletas. Mientras tanto, el valor de las transacciones de dinero electrónico y las transacciones con tarjetas de débito y crédito creció un 9,11%, fortaleciéndose en comparación con el cuarto trimestre de 2020, que fue de menos 0,88%. El siguiente indicio, según BPS, es que el número de pasajeros del transporte aéreo creció un 18,23%. Además del consumo de los hogares, otro componente que sustenta el crecimiento es la inversión o formación bruta de capital fijo. En el cuarto trimestre de 2021, la formación bruta de capital fijo creció 4,49%, por lo que la participación del Producto Interno Bruto alcanzó 31,01%. El fenómeno que sustenta el crecimiento de la formación bruta de capital fijo es el crecimiento de los tipos de bienes de capital, de maquinaria y equipo, los tipos de bienes de capital de vehículos de origen nacional, así como el crecimiento de otros tipos de bienes de capital de equipo de origen nacional y el crecimiento de otros tipos de bienes de capital de equipo provenientes de importaciones. El siguiente componente es la exportación de bienes y servicios, que aumentó significativamente en un 29,83% anual. La exportación es la tercera mayor estructura del Producto Interno Bruto, con una participación del 23,70%. Varios fenómenos que apoyaron el crecimiento de las exportaciones, entre otros, la economía de algunos países socios comerciales experimentó un crecimiento. Margo Yuwono dio un ejemplo de las economías de China, Estados Unidos y Corea del Sur. Mientras tanto, el aumento de los precios de varios productos básicos internacionales como el aceite de palma y el carbón también impulsó el desempeño de las exportaciones de Indonesia. El cuarto componente del Producto Interno Bruto es el consumo del gobierno del 11,82%, que creció un 5,25%. El crecimiento estuvo respaldado por la realización del gasto en bienes y servicios, que aumentó un 25,13%. Este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Voice of Indonesia.
Satu hati berdua, ingat rasanya. Apa yang kau lakukan, meninggalkan diriku. Kembali kekasih, tak bisa, tak bisa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición, los invitamos a viajar a la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, si usted viaja a la isla de Lombok en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, allí hay muchas atracciones turísticas que puede visitar. Una de ellas es el Parque Natural de Grandangan. El parque de 396,10 hectáreas está rodeado de cerros con una gran variedad de plantas y aves. Algunas de las atracciones que se encuentran en el Parque Natural de Grandangan incluyen la Cascada de Putri Kembar, la Cueva de Gaviota y el Manantial de It Braik. Este parque turístico está ubicado en la aldea de Persiapan Senggigi, distrito de Batu Layar de la Regencia de Lombok Occidental. y desde la ciudad de Mataram, la capital de la provincia de Nusa Tenggara Occidental, se puede llegar a esta atracción turística en vehículo durante 25 minutos. Estimados oyentes, entrando al Parque Natural de Karandangan puede sentir el aire fresco y hermoso. Aquí se puede hacer jungle trekking o rastreo de selva, explorar ríos, acampar, aplicar educación ambiental y observar plantas y animales, especialmente aves de coral. En Karandangan hay 59 especies de aves que han sido identificadas por un equipo conjunto de la Universidad de Mataram y BKSDA, o un Centro de Conservación de los Recursos Naturales. Estas aves incluyen especies raras y endémicas que solo se encuentran en unos pocos lugares del mundo. Una de ellas es Chelopuk Rinjani, o el autillo de Rinjani. Esta ave nativa de Lombok es la única especie endémica de aves de la isla. Los caminos de acceso que se han dispuesto de forma cuidada y bonita le facilitan los desplazamientos mientras disfrutando del aire libre en este parque natural, así como la observación de plantas y aves. Además, en algunos puntos también hay sillas de jardín para descansar y tomar fotografías. Estimados oyentes, además del turismo de naturaleza y los recorridos educativos, también se puede disfrutar de la belleza de las cascadas y cuevas naturales, que son muy hermosas en este parque turístico. Para llegar a la cascada de Putri Kembar y la cueva de Gaviota, deber viajar 2 kilómetros durante unos 60 a 90 minutos desde la puerta principal del Parque Natural de Karandangan. En este parque también se encuentra un terreno de campamento de 20 hectáreas que puede armar hasta 30 tiendas de campaña. El campamento también está equipado con baños y otras comodidades de apoyo. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo natural en el Parque Turístico Natural de Karandangan en la isla de Lombok, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Yeah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Estimados oyentes, a continuación presentaré el programa Miscelánea con título Festival de Cine de Jakarta 2021. Oyentes, según la directora interina de la Oficina de Turismo Economía Creativa de Jakarta, Gumilar Ekalaya, las películas son uno de los mayores contribuyentes a los ingresos internos regionales brutos de Jakarta provenientes de la economía creativa. Según un informe de estudio sobre la preparación del ingreso internos regionales brutos de la economía creativa de Jakarta, de 2018 alcanzó los 256.44 billones de rupias. De esta cantidad, las películas, dibujos animados y videos crecieron un 9.75% con un valor de 919.47 mil millones de rupias. Por lo tanto, la Agencia de Economía Creativa y Turismo de Jakarta lanzó un evento cinematográfico internacional, Jakarta Film Week 2021, para impulsar el crecimiento económico, especialmente del sector de la industria creativa. Jakarta Film Weeks es un festival internacional de cine en Jakarta que proyecta varios géneros de cortometrajes y largometrajes de cineastas locales e internacionales. No solo proyecciones de películas, Jakarta Film Week también viene con varios otros programas para apoyar a los cineastas y la industria cinematográfica. La implementación de Jakarta Film Weeks se adapta a las condiciones actuales, es decir, de manera presencial o virtual o en línea del 18 al 21 de noviembre de 2021. Del 18 al 21 de noviembre de 2021, los programas que se implementan incluyen la proyección de largometrajes y cortometrajes de varios países, financiación de ideas, de historias seleccionadas en Jakarta Film Fund, masterclass para profesionales del cine, charlas para las discusiones de temas de actualidad en la industria cinematográfica y también community como foro de intercambio de experiencias y fortalecimiento de redes. Los largometrajes y cortometrajes seleccionados competirán para ganar el premio Global Future Art, el Global Short Awards y el premio de la dirección. Los actores de la industria también tienen la oportunidad de exhibir sus obras en las salas de exhibición que se encuentran en la ubicación principal del festival. La Semana del Cine de Jakarta se llevará a cabo presencialmente y en línea a través del video.com. Se puede acceder a todos los programas e informaciones relacionados con la Semana del Cine de Jakarta en la página www.jakartafilmweek.com. Como parte del evento previo, el Festival del Jakarta Film Festival 2021, la Oficina de Turismo y Economía Creativa de Jakarta llevará a cabo la Semana del Cine Road to Jakarta 2021, mostrando cuatro películas temáticas. Las películas seleccionadas son comisariadas por Nia Dinata, directora, Asmara Abigail, actor, y Amir Siregar, crítico del cine, quienes representan sus respectivos campos de especialización. Las películas que se proyectarán provienen de tres periodos de tiempo, 1950 hasta 1969, 1970 hasta 1989 y al final 1990 hasta 2010. Estas películas incluyen Asmara Dara 1958 de Usmar Ismail, My Love in Flat 1987 de Nya Abbas Aku, Opera Jakarta 1985 de Sumat Jaya y Love 2008 de Kabir Bhatia. Las películas se eligieron sobre la base de la consideración de la representación de la ciudad capital de Jakarta en el cine, el enfoque estético, así como las condiciones sociopolíticas en ese momento y su impacto en las consideraciones cinematográficas en Indonesia. Las cuatro películas seleccionadas se podrán ver durante el festival a través del video.com y las entradas son gratuitas.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez hablaré de canción de Ernie Johan para nuestro siguiente programa, Las Canciones de Indonesia. Ernie Johan, una cantante indonesia que alcanzó su edad de oro en la década de 1970. Sus canciones siempre recibían reacciones positivas del público, una de las cuales fue el álbum Teluk Bayur. A través de este disco se registró el nombre de Ernie Johan como la primera cantante en recibir el disco de oro, porque las ventas de su disco alcanzaron millones de copias. Este álbum contiene una canción más exitosa, Teluk Bayur. También logró el mismo éxito en la canción Kau Selalu Di Hatiku. Esta canción cuenta la historia de una mujer que ama profundamente a una persona que siempre está y estará en su corazón.
Hatiku terpaut di dalam sukma, tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu. Bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lara. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya, kasihku serahkan. Kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti.
nanti. Kau selalu di hatiku, bersemi di dalam kalbu. Dari semula hingga akhirnya, kasihku serahkan, kasihku serahkan.
Oyentes, este fue el mundo musical de hoy.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.